mineros, que yo no sé dónde salió tanta gente. Es decir, la industria que tiene Turquía fue brutal. Nosotros estuvimos trabajando con los bomberos de ahí, Antakya, con grupos de otras poblaciones de ahí, que se volcaron todos ahí. De hecho, nos solicitaban sobre todo los perros y el TPR, que es un sistema que llevamos para poder localizar víctimas por el ruido, y íbamos trabajando esas zonas. Oye, que tenemos un problema aquí. Nos cogían con la furgona, con el perro aquí, o en la manzana que estábamos, los perros iban trabajando esos edificios, y los que estábamos parados, oye, pues nos pedían que sacáramos a la gente, la que era viable, pues la sacábamos. Al final, una forma de ayudar, tú sacas a un familiar, ellos se lo llevan, lo entierran, y continúa, porque la gente está a pie de calle. Está en la misma acera de frente.
¿Tenéis prioridades? Es decir, entiendo que se escucharían aún, entonces, ruidos, gritos, ¿no?
Las prioridades son los vivos, sobre todo. Sí que hubo momentos que nos llevaron a sitios donde había vivos, había equipos trabajando, con lo cual eso estaba cubierto, y te destinas a otros sitios a seguir avanzando. ¿Qué pasa? Que es tal la magnitud que es imposible de controlar.
Y de priorizar, ¿no? Porque entiendo que estás en un sitio buscando a alguien y te avisan que hay un, que creen que hay un niño. O sea, debe ser difícil la gestión de decir, bueno, estamos en esto.
Sobre todo lo ves en la...
Me han enseñado
siempre, lo ves en la gente. Tienes que fijarte en la cara y saber quién realmente sí lo está oyendo, quién lo pide porque se lo saques.
Yeah.
Y eso sí que lo ves. De hecho, vino una persona allí que fuimos a la casa, llevó un equipo trabajando, eran suficientes, y ahí tenía a su hijo trabajando. Y había otras personas que estaban intentando sacar a sus familiares, hacer lo que puedes, pero hay edificios que son inestables donde no puedes trabajar. Para ello tienes los perros, pasas los perros no tienen señal de vida... Pones el TPL, pasas cámaras, localizas a alguno y ves que no está vivo y dices, mira, no es viable, tienen que venir las máquinas y desmontar el edificio. Pero una cosa es que si el edificio está en el suelo, es viable para trabajar. Pero claro, normalmente el edificio empieza a caer desde la parte de abajo. Tienes un primero, un segundo, tercero que están, modo sándwich que se llama, pero claro, tienes el resto arriba, tú te metes a trabajar ahí. Hemos vivido réplicas de tres y pico allí, que eran muy pequeñas, pero al día de venir aquí, una réplica de 5, donde todo eso se va al suelo. Y pilló equipos, creo que pilló a 33 personas de varios equipos. Te pilla ahí, eres, aunque por mucha sistemática que tengas, que solo trabajan dos, dentro tienes un vigía afuera, eso está que se cae. Entonces tienes que valorar muy bien dónde puedes trabajar y dónde no. Por eso es la utilidad de los perros. Los perros es donde el perro entra ahí, pasa ahí, te dice si hay vida o no hay vida.
A mí hay una cosa que me angustia muchísimo y yo te quería preguntar. Bueno, a vosotros los dos. Buscamos personas vivas, pero cuando un edificio se cae, ¿no se aplastan a las personas y mueren todas impepinablemente? ¿Cómo una persona viva puede aguantar 3 o 4 días con todo encima y no haberse aplastado? ¿Cómo? ¿Qué le pilla?
Las edificaciones, cuando se desploma, se forman unos huecos de vida.
Vale,
entonces,
es que
si da la casualidad que esa persona se encuentra debajo del hueco este, puede estar unos días sobreviviendo.
Claro, porque pero... para mí era que se caen, pues se aplastan todos aplastados, todos muertos.
Siempre quedan...
Hay huecos debajo de un...
Depende cómo caiga el edificio, tú ya lo ves desde fuera y te va a decir los huecos que quedan. Luego también la zona que te encuentres. Nosotros tuvimos un edificio residencial que se metió 4 plantas en los sótanos, o sea, 4 plantas geoderas, y luego el edificio partió y cayó de lado. Eran 16 plantas. Esas 4 plantas se sacaron 36 personas, los bomberos de ahí sacaron 36 personas. Es decir, porque esas 4 plantas había, de hecho estaban los mineros trabajando,
había.
Y veían los huecos. Ponte que te quedas en un hueco, que estás en un comedor donde tienes comida o tienes agua. Decidimos trabajar ahí también porque el garaje estaba lleno de agua. Tenía 2 palmos de agua y dijimos, si hay alguien, el único sitio, 5 días después, 6, puede ser aquí. Al final, y esto prioriza, si tengo un edificio donde faltan 300 personas y una casa familiar donde hay 10, me voy al de 300, tengo más posibilidades.
Yeah.
Siempre hay una forma. Y luego hay una ley entre los equipos de rescate que cada 12, 6 horas la mitad de la gente que hay sepultada fallece, con lo cual el tiempo es vital. No es lo mismo una persona que no tenga ningún golpe que una persona que está atrapada. Esa persona,
claro, es lo que a mí me angustia, decir, bueno, cojoli, es que a veces pienso y digo, bueno, un terremoto,
tiempo,
hasta te quedas viva y que no te pueden sacar 200 kilos de
el tiempo es vital.
Y esa medicina de guerra, ¿no? Que hemos hablado hoy del COVID, porque mañana harán esos 3 años desde que se decretó el estado de alarma, y sí que se utilizó esa medicina de guerra. Prioridades, a ver, ¿cómo es el enfermo? Edad, tipo de fractura. No sé si ahí da tiempo también a... se está rescatando una persona anciana, pero no, que han localizado a un niño. Nos vamos a por el niño mejor.
En un primer momento tiene que ser un caos, porque al final son los propios familiares, la propia gente de la calle, la que está trabajando ahí. Los medios de emergencia se ven desbordados. Si no lo cubres por mucho que tuvieras. Si aquí nos pasara algo, ponte en situación, vendrían los medios de fuera. Yo al final soy padre de familia y yo me acuerdo en Haití cuando entramos, en el aeropuerto no había nadie, en los hospitales no había nadie, no había nada. ¿Por qué? Porque la gente que trabaja se va a buscar a sus familiares.